En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
su concepto tenía muchos detalles. O sea, digamos que una persona que construye un negocio así con tantos detalles es una persona que conoce ese mercado, conoce de qué está hablando, ¿no?
Crónicas de la Noche Roja. El crimen de Surtifruber, capítulo séptimo. El caso judicial. Si miramos los estrechos y a veces interminables corredores de la justicia desde un punto de vista literario, vemos una especie de túnel oscuro y muy largo, del que pocas veces se sale, repleto de intrigas, obstáculos incomprensibles, contradicciones y preguntas que se quedan flotando en el aire sin llegar a resolverse. Ese universo de sombras creado por Kafka en torno a la justicia parece repetirse en legislaciones y estrados judiciales del mundo. Y tal vez por eso, aquí entre nosotros, el asesinato de Johnny Alonso Orjuela el 20 de octubre de 2016 en Bogotá acabó convirtiéndose también en un proceso. Tenemos a los principales sospechosos, de acuerdo a las investigaciones e imputaciones de cargos de la Fiscalía, y que son, en primer lugar, su exesposa y viuda, Berta Cecilia Rueda, ya en una celda de la cárcel para mujeres del Buen Pastor de Bogotá, y a el ex socio de Johnny Alonso y compañero sentimental de su exmujer, Mauricio Parra Rodríguez, también recluido desde septiembre del mismo año 2017 en la cárcel de La Picota, en Bogotá. Como autor material, aunque con muchas dudas, está el hijo mayor Juan David Orjuela, prófugo y con auto de detención vigente. Con los dos principales sospechosos ya detenidos, surge un tercer personaje interesante, hasta ahora en la sombra. Se llama César Sierra, socio de Mauricio Parra Rodríguez desde el 2015, sobre todo en un negocio urbanístico en Pitalito, Huila, que comenzó en el año 2016. Era un proyecto muy grande de 1.040 viviendas de interés social en un conjunto llamado Ciudadela de la Voz de Dios, financiado por feligreses de una iglesia cristiana evangélica que invirtieron sus ahorros para vivir en un barrio santificado por Cristo y que debía ser construido por una de las empresas de Mauricio Parra. César Sierra era empresario de la construcción y había sido asesor externo del Congreso en algunos asuntos de tierras. Conocía bien cómo funcionaban estas corporaciones del Estado y el modo en que, para asegurar ciertos negocios, conviene tener el apoyo y a veces incluso alguna asociación más formal con la clase política. Su relación comercial con Parra Rodríguez fue exclusivamente para ese proyecto de la Ciudadela La Voz de Dios en Pitalito. Un negocio que empezó bien, pero muy pronto tuvo obstáculos, quejas de las familias que iban a recibir las propiedades, y de pronto, en medio de todo eso, el ex personero de Pitalito y líder social Luis Gerardo Ochoa, un abogado que estaba defendiendo los intereses de los futuros residentes de esta ciudadela, acabó acribillado por sicarios en su propia oficina el 6 de abril del 2017. Las investigaciones de la Fiscalía sobre este crimen implicaron a por lo menos una docena de personas, incluidos los dos socios del proyecto de viviendas, Mauricio Parra Rodríguez y César Sierra. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el asesinato de Johnny Alonso Orjuela.
Sí, Santiago, todo que ver. César Sierra es el punto de coincidencia entre el homicidio en el que está vinculado Mauricio Parra por el expersonero de Pitalito y el homicidio de Johnny Orjuela. Ese punto concéntrico Lo manifestó él a través de una declaración, porque él tuvo una convivencia permanente con Mauricio. Tenían negocios, así comenzó la relación.
Bueno, y entonces, precisamente en esa relación que tuvieron, César Sierra pudo ver probablemente cómo era la obsesión que tenía Parra, no solo por Berta Cecilia, sino por presentarse casi como si él fuera ya socio de Surtifruber.
Por supuesto, él en la declaración que pudimos ver libre en internet es muy enfático en decir que que Mauricio en algún punto olvidó los negocios que estaba haciendo con él por dedicarse y concentrarse solamente en el tema de Surtifruber y en esa declaración habla sobre esa relación entre Berta y Johnny Alonso, que tendería a tener un valor importante dentro del expediente. Sin embargo, como ya sabemos, fue descartado como pieza probatoria dentro del expediente.
El diario El Espectador reprodujo algunos apartes de las declaraciones de este testigo, César Sierra, a la Fiscalía, en donde se refiere al tema y dice cosas muy comprometedoras.
En el primer semestre del año 2016, reconozco la ausencia de Mauricio Parra. Los negocios que nosotros veníamos construyendo empiezan a ser... a tener problemas y vaivenes porque el señor ya no está atendiendo los temas.
¿Qué negocios eran?
Para ese momento nosotros iniciamos un proyecto en Pitalito Güera que era el desarrollo de unos apartamentos de vivienda de interés social. Aparte de eso, pues se componía el tema de otros negocios por la ausencia de materiales, la ausencia de material de construcción en el municipio de Pitalito, y veníamos construyendo otras empresas alrededor de los temas de los temas de materiales de construcción y otros en los temas de infraestructura. O sea, era un portafolio de temas que inicialmente tenían su atención permanente y posteriormente el tema ya no era tan atractivo, ya no estaba él permanentemente ni preguntando sobre los temas, sino ya era una ausencia que me estaba afectando comercialmente y estaba afectando el buen desarrollo de ese negocio. Más o menos en el mes de agosto yo le hago esa solicitud. El señor Mauricio me dice que me atiende en su oficina y así fue. Le hago yo el reclamo sobre el tema en particular, si había o no había interés. Le planteo yo la necesidad de que él esté más permanentemente como lo venía haciendo, a lo que él reconoce obviamente su ausencia y de repente se quiebra emocionalmente el señor Mauricio, hablándome de qué es lo que viene pasando y en ese momento... aclarando que yo no tenía ningún tipo de amistad con el señor Mauricio, sino era una relación comercial, se empieza a generar y empiezo yo a escuchar unos temas que para mí eran muy incómodos en el momento porque yo no tenía por qué estarlo sabiendo. Entonces me empieza a hablar del señor Alonso Orjuela, me dice que el señor Alonso Orjuela ha sido el causante de toda esa situación que se le ha generado alrededor de sus negocios y me manifiesta que inclusive su tema emocional, que es en el que se quiebra, inclusive al punto de llegar a llorar, me habla él de su relación con la señora Cecilia, que para ese entonces yo no conocía, pero que sabía evidentemente de oídas permanentemente, que lo recogía, que salía a verse con ella, que encontraba que era la relación sentimental que sostenía en ese momento, que se había quebrado, se había fracturado también, así como sus negocios y toda su actividad comercial en la Sabana de Bogotá. Luego de relatarme detalles del tema de su relación, por ejemplo, me decía que la señora Cecilia ya no tenía entradas de dinero, que le había bloqueado todo el tema de las visitas con sus hijos, de todos los temas que le estaba causando a ella, pues la había obligado a ella a que se distanciaran y que esa relación tuviera un punto de quiebra, que era ese momento. Al mismo tiempo, me manifiesta que absolutamente todos sus negocios, por el señor Alonso Orjuela tener obviamente una posición dominante en la Sabana de Bogotá por su condición de empresario reconocido, lo estaba afectando en los otros que en particular él venía desarrollando. De ese estado emocional pasa al estado de ira, y en ese estado de ira me manifiesta que la señora Cecilia en su momento le había sugerido y le había dicho que la única solución que había era que se matara al señor Alonso Orjuela. que es específicamente la señora Cecilia, me dice, Cecilia es la persona que me indica, me sugiere que matemos a ese hijo de puta. Cuando tomamos, me dijo, nunca le he prestado la atención que merece el tema, pero considero que ella tiene razón. Y en este momento lo que yo pienso hacer es darle solución a ese tema y no darle más largas. Ese hijo de puta se tiene que morir.
Y así fue. Johnny Alonso murió pocos meses después. Muy pronto aparecería un personaje que ya hemos mencionado acá como el testigo estrella de la Fiscalía contra Mauricio Parra, que es Fernando Bahamón, el supuesto desmovilizado de las FARC. Según Mauricio Parra, después del crimen de Johnny Alonso, Bahamón habría buscado reunirse con él en varias ocasiones, pidiéndole 500 millones de pesos. ¿A cambio de qué? Suponemos que a cambio de no testificar en su contra. Pero es otra vez César Sierra el que explica que había algo extraño entre Mauricio Parra y el testigo Fernando Bahamón Céspedes. Algo que lo dejó a él muchas veces perplejo y escéptico de que se tratara realmente de una extorsión.
¿Quién es él?
Fernando Bahamón es la persona que se argumenta estaba extorsionando al señor Mauricio Parra. Y ahí quiero yo dejar dos puntos claros. De la forma como yo lo conozco al señor Fernando Bahamón, que fue haciendo unas reclamaciones al señor Mauricio, evento al que también no necesariamente tenía que yo recibir explicaciones de Mauricio Parra, pero lo hacía permanentemente diciéndome que el señor estaba mintiendo, que el señor estaba, que era una extorsión. Yo inicialmente sí creí que el tema era una extorsión. Y el punto que quiero dejar claro es que los dineros que se le entregaron al señor Fernando Bahamón se hicieron de manera voluntaria. Los 15 millones que se entregaron a una corporación fue una llamada que yo recibí del señor Mauricio Parra para decirme, hágame un favor, retira ese dinero, cite al señor que hay que entregarle ese dinero. Yo le pregunto a él telefónicamente que a razón de que tenemos que darle dinero al señor si nos está extorsionando. Y él me dice, no, ese señor está jodido, lo que tenemos que hacer es ayudarle. Luego yo le cuento. Y ahí queda el tema. Entonces pienso que es muy importante y hacer precisión sobre la forma como se le entregaron esos dineros. Hay un hecho en particular que fue después de ese tema en una segunda cita que ellos tuvieron en el Centro de Alta Tecnología en la calle 76, en donde se hacía evidente obviamente que ya no era una extorsión, sino era más bien una relación cordial, pues porque yo acompañé esa reunión, me paré para respetar obviamente el espacio que ellos necesitaban para poder conversar, y fue una relación cordial y de chistes, como acostumbraba hacer él de manera jovial, de darse la mano, despedirse y quedar en compromisos. Entonces, sobre ese segundo hecho en particular es que yo quería dar certificación y solicitar de nuevo al despacho que quede constancia de este par de temas que me preocupan.
¿Qué otro evento que usted le conste que haya ocurrido con Fernando Bahamón, alguna otra reunión? ¿Qué cuántas reuniones asistió usted con ellos?
Con el señor Fernando Bahamón fueron varias. Fueron inicialmente la visita que él hizo a las oficinas de la calle 82. Después de esa, las que hubieron alrededor de la oficina, que siempre fueron esas. La que hubo en el spa. La reunión del spa pues fue la más diciente de todas, porque hasta ese momento todo el tema había sido de conmoción y de disgusto y de maltrato, pero una vez que ellos conversan en ese spa,
cuando ¿cuál salieron, spa?
Ese es el Montserrat Spa.
¿Dónde queda?
En el centro de Bogotá, como la calle 20, como con cuarta, más o menos.
¿Quiénes van allí?
A esa reunión estaba Mauricio Parra, que a solicitud de él se hace la reunión ahí. Él solicita que la reunión sea en ese lugar porque consideraba que podía ser grabado. Cosa que yo no entendía en ese momento, porque si usted está siendo extorsionado y va a deshacer y va a deshacer obviamente a negociar o a plantear ese tema, pues no entiendo por qué le preocupe si lo graban o no lo graban. Pero el tema sucede ahí y él hace una solicitud de él y lo dice así, de esa manera me lo dijo, para no ser grabado. Ellos se reúnen en un salón de un turco, ¿cierto? Llamaba la atención que los dos sacaron documentos que se cruzaron en ese salón, pues el tema es claro, porque se humedece, o sea, es un tema muy, muy disidente. Saliendo ellos de esa reunión, ya no tenían ellos problemas porque ya hay una cordialidad, ya hay unos gestos de amabilidad, ya inclusive el señor Fahamón pues ya lo trata de una manera diferente. Se hacía para mí notorio y evidente en ese momento que ellos ya tenían una relación, que ellos tal vez ya se conocían seguramente, o que habían tratado en algún otro momento. Tema al que pues me quedaba a mí muy mal cuestionar, ya había yo servido yo de puente para lo que había sucedido hasta el momento, pero sobre ese punto quiero que quede ese tema claro, sobre todo lo del tema del dinero que se le entregó al señor Fernando Bahamón.
En escena, Lolmao, armado de varios puñales, los lanza contra Tagasichani. Ella permanece inmóvil mientras los puñales se clavan muy cerca de su cuerpo.
¡Mira! ¡Mira, Calimán! ¡Lolmao está lanzando puñales contra Tagasichani!
Sí, Solín, me doy cuenta.
¡La va a matar! ¡Tienes que impedirlo!
¡Quieto, quieto, Solín!
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTBC Play.
Entonces, siempre según la declaración de este testigo César Sierra ante los fiscales, después de la desaparición de Johnny Alonso Urjuela, Mauricio Parra Rodríguez y Berta Cecilia se sintieron más libres y, sobre todo él, con un gran entusiasmo por lo que parecía ser ya un hecho, su futuro matrimonio con Berta Cecilia Rueda.
Para después del homicidio del señor Alonso Urjuela, tengo la oportunidad de conocer a la señora Cecilia en el lanzamiento del proyecto que nosotros veníamos trabajando en Pitalito Huila. Un hecho que fue muy, muy, muy marcado, muy notorio y muy incómodo para mí también, pues el lanzamiento de ese proyecto era un tema complejo, un tema que trabajamos muchísimo para que generara un impacto comercial. Mauricio de nuevo se enfocó única y exclusivamente a mostrar, a generar y a construir o a fortalecer esa relación que tenía con la señora. Él contrató un vuelo charter para venir con ella y para traer unos personajes.
¿Con quién?
Unos personajes con la señora Berta Cecilia. Venía con el señor Julio César Turbay, venía con un hermano del expresidente Gaviria, venía con un senador de la República. Todo este tema no tenía absolutamente nada que ver con el tema tan importante que nosotros estamos trabajando, que era el lanzamiento de un proyecto de vivienda de interés social, que en documentos costaba más de 150 mil millones de pesos. El tema se perdió, el siempre alrededor del tema de la señora Berta o de los temas de Subtifuger, siempre perdió el rumbo. Para mí era muy preocupante en ese momento, pues no contar con una persona que es su socio y el socio mayoritario, prácticamente el dueño de toda la operación, que no estuviera presente, que estuviera ausente todo el tiempo. Ese tema en Pitalito pues fue muy disidente. Llegando la señora, él pues no se preocupó obviamente por compartir con los empresarios, por como recibir a esos personajes públicos que de la región, como los alcaldes vecinos y esas cosas, sino se limitó fue a presentar a la señora Berta Cecilia como su futura esposa. A algunas personas inclusive les mostró el anillo de compromiso.
¿En qué fecha fue?
Eso fue el 16 de diciembre.
¿De qué año?
Del año 2016.
¿Ya había pasado la muerte del señor Alonso?
La muerte del señor Alonso ya había pasado, sí señor. Sí señor. Para ese momento, él otra vez pues había vuelto a emocionalmente a estar más fortalecido de nuevo, pues lo que consideramos nosotros ahí que se avecinaba obviamente pues era un matrimonio. Eso fue lo que él hizo evidente ese día y lo que marcó esa reunión. A la señora Cecilia yo la vuelvo a ver en un evento taurino en un municipio cercano a Bogotá. De nuevo Mauricio estaba otra vez afectado.
Espera un momentico. En la reunión del 16 de diciembre, ¿cómo usted veía a Mauricio Parra y cómo veía a la señora Berta?
Muy cercanos. Le reitero yo que él la estaba presentando como su futura esposa y estaba mostrando obviamente anillo de matrimonio. Ellos eran muy cercanos, en todo el tiempo compartido desde que la señora llegó en ese vuelo charter o sea, compartieron el vehículo que lo recogieron en el aeropuerto, se quedaron esa noche en el hotel Gran Premium, se registraron en la misma habitación, al otro día por la mañana compartieron su desayuno juntos, no asistió Mauricio a las reuniones que teníamos programadas, él estuvo pendiente hasta más o menos el mediodía que ella se desplazó a la ciudad de Neiva para regresarse a Bogotá. Entonces, si usted me pregunta, pues era un tema de cercanía y era un tema de pareja, eran una pareja, inclusive los hijos de la señora estuvieron allá, los hijos de Mauricio también estaban allá, el tema fue de compartir.
Un matrimonio que, como ya sabemos, estuvo lejos de hacerse realidad después del asesinato de Johnny Alonso y que muy al contrario acabó mal, con la terrible denuncia y acusación de Mauricio Parra a Berta Cecilia, lo que fue definitivo para que ella acabara detenida. Porque Mauricio Parra aseguró que Berta le propuso eliminar a su marido un sábado después de tener relaciones sexuales. Incluso estas fueron sus palabras, y lo cito: Cecilia estaba mamada de que Alonso no le diera lo que le pertenecía. Es sencillo, me dijo, o me da lo mío o va a un cementerio o a la cárcel, porque yo no me dejo joder. Me pidió que le ayudara a matarlo. Eso fue entre las sábanas en el motel. Hay muchas cosas extrañas en todos estos testimonios. Una de ellas es que la fiscalía y el juez de garantías del caso decidieron no incluir las declaraciones del testigo César Sierra en la instrucción del asesinato de Johnny Alonso Orjuela. ¿Por qué? Es un misterio más. Pero hay otro aún más flagrante, referido a la acusación que Bahamón Céspedes le hace a Parra. ¿No es verdad, Andrés?
Sí, Bahamón es, por decirlo menos, un testigo poco creíble, quien había sido tachado de falsedad en otros procesos, pero que en este caso específicamente la justicia logró demostrar que entre el año 98 y el 2003 él estuvo privado de la libertad, tiempo en el cual él afirmó haber visto al señor Parra en la zona de distensión. Luego eso hace mucho más poco creíble las declaraciones de este señor Bahamón.
Claro, y además él es el que, digamos, introduce la culpa del autor material para Juan David Orjuela, el hijo de Johnny Alonso.
Totalmente. Más allá de las disquisiciones que hicimos desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista probatorio, el único que pone a Juan David en la escena del crimen como autor material es el señor Bahamón, que es un testigo abiertamente desacreditado. Y con eso, pues le libran una orden de captura. Ahora, nosotros no hemos tenido acceso pues a las pruebas periciales de balística y de la escena del crimen. Sin embargo, lo que hemos podido entender anticipadamente es que lo único que pone a Juan David en la escena del crimen es la declaración de Bahamón.
Pero lo más importante para la fiscalía era la relación de todo el crimen con las FARC, y esto solo podía obtenerse por la vía de Mauricio Parra Rodríguez, a quien se seguía presentando como testaferro. Miremos un poco en detalle el asunto de la acusación de testaferrato que se le hace a Parra Rodríguez. ¿Cómo es esa historia, Andrés?
Bueno, esto comienza con una unidad de investigación dispuesta por la Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, digamos, especializada, no porque eso no se haya hecho antes, la Fiscalía, digamos, ha venido haciendo muchas investigaciones al respecto, basados en una realidad, y es que las FARC pues se convirtió en un gran cartel de la droga, eso es cierto, y empezaron a tener lo que los administradores llaman excesos de tesorería, es decir, los tipos empezaron a producir más plata de la que necesitaban simplemente para armas, pertrecho y alimentación. Entonces, ¿qué hacían con esa cantidad de dinero? Empezaron a lavarlo. Era necesario hacer un proceso. Y eso lo mezclaron con una teoría del apoderamiento, pues, del Estado y de las formas útiles de la economía. Y está claro en algunos procesos que al parecer lo han logrado probar, lo que lograron fue cooptar a algunas personas para que les manejaran esos dineros. Entonces, por ejemplo, los primeros fenómenos, recuerdo yo, que se dieron en el Caquetá, y era que compraban a quienes les suministraban los medicamentos. Entonces, ellos, la guerrilla, necesitaba mucho medicamento para la leishmaniasis, y cada vez que tenían que comprar, pues era un problema con el proveedor, cómo le entregaban la plata, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que eso era un buen negocio y empezaron a hacer una integración vertical, es decir, compraron las droguerías y empezaron a comprar. Lo otro que les llamó mucho la atención eran negocios de donde provinieran los suministros. Y ahí cae, digamos, una figura como la de Surtifruger, es decir, lo que llaman pertrechos en la guerra. Ellos tienen que estar comprando permanentemente, o tenían en esa época que estar comprando permanentemente para surtir a los diferentes frentes. O mejor dicho, cada frente era autónomo para conseguir ese dinero. Entonces, a partir de eso, empezaron a generarse, digamos, estas dinámicas del testaferrato. Eso es lo primero que hay que entender. Es decir, que las FARC sí tenía, y está demostrado, una serie de comportamientos que buscaban el lavado de sus activos. ¿Provenientes de dónde? Del narcotráfico. Ya lo habíamos dicho, que en manos de Efraín, de alias El Paisa, y de alias el otro que conversamos de la Teófilo,
Fabián Ramírez.
El Fabián Ramírez, pues las FARC lograron un pico altísimo como cartel de narcotráfico. Entonces, ahí entonces se conjuga también un tema, digamos, si se quiere, político en el buen sentido de la palabra. Es decir, la Fiscalía General de la Nación, a pesar de que es un ente, digamos, independiente, participa en lo que se llama la política criminal, digamos. Y en ese sentido, ellos entendieron que dentro de un proceso de paz como el que se estaba llevando a cabo, habría que ser muy claros en determinar la responsabilidad económica, digamos, y los dineros que tenían los miembros de las FARC, porque era ese dinero con el que ellos tenían que responder ante las víctimas, que entre otras cosas se ha respondido efectivamente, digamos, en un 20% nada más, porque las FARC no entregaron todo el dinero que tenían que entregar, y esa es parte de la razón por la cual El Paisa y el otro se rearmaron. En ese proceso se identifica Parra. Parra se identifica, la historia de Parra es la de un proveedor de la guerrilla en el sector, que cuando tú eres proveedor de la guerrilla en el sector, pues termina siendo simplemente el cómplice. Y muchos de esos cómplices son cómplices a las malas. ¿Por qué? Porque si la guerrilla va y te dice, Andrés, necesito que me vendas 20 tomates, ¿cierto? La guerrilla lo que hacía antes era robar. Pero ahora que tenían dinero, se daban cuenta que si robaban, se echaban unos enemigos, entonces era mejor comprar, inclusive comprar por encima del precio, porque esa era una manera en que lavaban también plata. Entonces, a las personas era o accedo y me dan buena plata, o no accedo y me toca irme del territorio, que le pasó a mucho, dentro de eso es el mismo Johnny Orjuela, ¿cierto? Este tipo lo que se convirtió fue en un proveedor permanente de la guerrilla. Un proveedor permanente de la guerrilla, y como pasó con muchos, desde narcotraficantes hasta cómplices de la guerrilla, comenzaron así y se convirtieron en unos socios, en unos testaferros para unas y otras actividades. Eso es, digamos, lo que está un poco probado hasta el momento. Lo que logran hacer en la hipótesis para vincular a Parra es que mezclan un interés que, digamos, no existe más allá de una declaración que es la de Bahamo, un interés que al parecer había demostrado las FARC de adquirir Surtifruger, con la relación, digamos, amorosa entre este señor y esta señora. Yo creo que, y eso duró un año. Entonces, en el 2016, octubre del 2016, asesina a Johnny Orjuela. Y un año después de que ya empieza todo el proceso, digamos, de paz, y Parra, digamos, está siendo investigado también por el tema de Pitalito, yo creo que la clave es Eliana Urbano, la investigadora que creo es la que es escogida por la Fiscalía, y empieza a traer una serie de elementos testimoniales únicamente que soportan entonces la hipótesis de que Parra realmente lo que quería era apoderarse, y ahí sí, dentro de los muchos casos que yo he visto en mi vida profesional, este es bastante inverosímil, sobre todo por lo intrincado. El señor Parra enamoró a Berta y la convenció de que era necesario matarlo para de esa manera poder apoderarse de la totalidad de su tifrumio. Esa es la teoría. Y entonces él no solamente lo estaba haciendo, digamos, para apoderarse de su tifrumio, sino era para apoderarse a nombre de las FARC. Esa es la teoría del testaferrato. Entonces, al parecer, este señor Parra ya está señalado como testaferro en algunos otros procesos en el Huila. Y eso le daba las características suficientes para, vinculado con ella, que es una relación real que no se podía negar, pues se podía armar, digamos, todo el tinglado. Y a mí se me ocurre, porque quien realmente hace ese primer señalamiento, de donde se genera esa hipótesis, es el mismo Parra. Es decir, el que se inventa eso es Parra, para salvarse de los otros procesos.
A finales de enero del año 2018 hay un nuevo giro en esta historia, uno más. Cuando todo parecía ya claro, diáfano, concluido, Mauricio Parra vuelve a la carga y decide retractarse de sus confesiones anteriores, las que habían servido de base para imputar y detener a Berta Cecilia Rueda. Y así fue. Desde la cárcel de La Picota, Parra aseguró que toda esa confesión había sido hecha bajo la idea de una negociación de un principio de oportunidad con la fiscalía, lo cual naufragó. Así que todo el relato debía ser anulado. En esto él fue tajante, y lo cito: "No autorizo el uso de mi dicho en ninguna actuación judicial". Esto dijo. De cualquier modo, aún después de la retractación, Mauricio Parra debía seguir en la cárcel en tanto que imputado por la misma acusación de homicidio agravado en calidad de determinador. Y en una nueva imputación de cargos contra Parra, en un juzgado de Palo Quemado, su abogado Andrés Guzmán pronunció dos frases inquietantes. "Todo esto es un montaje", dijo. Y al final agregó: "Todo lo que mi cliente dijo fue fruto de presiones y se retractó de todo". ¿Presiones? ¿De quién? ¿Y a cambio de qué? Y otra cosa, ¿cómo pudo Mauricio Parra pasar de fiel enamorado de Berta Cecilia, con proyecto de matrimonio, a acusarla de ser la autora del crimen cuando, como él mismo dijo meses después, no era cierto? ¿Dónde está la verdad en medio de tantas frases terribles que van y vienen y que parecen ser pronunciadas tan lejos de los hechos y solo para que los jueces los favorezcan?
No te pierdas Crónicas de la Noche Roja, un podcast para escuchar al oído en RTVC Play o tus agregadores de podcast favoritos. Un nuevo capítulo cada martes.
Crónicas de la Noche Roja.
A veces, pequeño Solín, los hombres se vuelven bestias. Peor aún, ya que las bestias atacan por miedo, por instinto o por defender sus vidas. Mientras que algunos hombres matan por codicia, por maldad.
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTVC Play.
Y en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
oferta que no le cumplieron seguramente a satisfacción y que hizo que él se retractara. Entonces, el valor probatorio de la confesión inmediatamente cayó.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTBC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.